Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones. Tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Amigos, nuevamente estamos en mano a mano con el Plan Agropecuario. Gracias por acompañarnos. Y como decía la canción que escuchábamos, hace calor. Por ese motivo vamos a estar conversando con Gonzalo Becoña sobre el estrés térmico y cómo este afecta al ganado, o sea, las altas temperaturas, cómo influyen en la performance de los animales. Como decíamos, qué elementos hay que tener en cuenta. También va a estar conversando sobre el manejo de la alimentación, sobre la infraestructura necesaria para atenuar las consecuencias de las altas temperaturas. Esto en la primera parte del programa. Luego vamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo Santiago Barreto. También debido al verano lluvioso, a las altas temperaturas, se puede ver que a nivel de los mejoramientos hay un crecimiento exuberante del forraje. Teniendo en cuenta eso, ¿qué manejo se puede hacer sobre los mejoramientos extensivos? El técnico nos va a estar dando un panorama, cuál es la situación actual. Se va a estar refiriendo a lo que son la limpieza de campos y refertilizaciones también, que deberíamos tener en cuenta en la implantación de nuevos mejoramientos. Y bueno, cuáles especies pueden ser las más indicadas o qué mejores resultados nos pueden dar para implantarlas en los predios ganaderos. Sin mucho más que agregar, vamos a estar conversando entonces con Gonzalo Becoña sobre estrés térmico. Bueno, estamos en pleno verano, momento donde la radiación solar es más alta. Seguramente pueden haber problemas a nivel del ganado. ¿Qué serían esos problemas que podríamos encontrar?
Bueno, primero que nada, en esta época del año se suma al tema de la radiación, la temperatura que existe, y el tema de la humedad relativa que está en incremento.
Arrancad.
Vos tenés como que repetir un poco la pregunta de Guaymirán para
el... Dale. Dale.
Bueno, pero no, la primera pregunta no te la voy a hacer. Arrancá, tipo, en la característica del verano, que hay más radiación solar y todo eso.
En esta época del año lo que se ve comúnmente es el alto efecto que tiene la radiación solar sobre los animales, y eso tenemos que va acompañado no solo la radiación sino la temperatura que existe, más en estos días que estamos viviendo estas olas de calor con alta humedad relativa. Lo que pasa frente a estas condiciones es que el animal, cuando pasa la temperatura de 25 grados y la humedad relativa por encima del 70%, empieza a sufrir efecto del estrés térmico o estrés calórico, que le llaman muchas veces, y esto se ve incrementado todavía si el animal está expuesto directamente a la radiación solar. Por tanto, este es un momento que tenemos que tomar precaución con los animales para así no le afecte su actividad productiva.
¿Y este estrés calórico o estrés térmico cómo se ve a nivel de campo? ¿Cómo se puede ver a nivel de los vacunos?
Bueno, esto siempre lo vemos muchas veces cuando el animal lo vemos jadear mucho o sacar la lengua. O sea, no olvidemos que es uno de los métodos que tiene el animal para poder disipar el calor interno, ya que el otro es por convección, por la temperatura exterior al interior que tiene el animal. Pero yo creo que lo importante en esto también es que el animal, no solo con estos impactos, no solo tiene un efecto directamente sobre la temperatura, sino que empieza a afectar algunas actividades metabólicas del animal, como por ejemplo la rumia. Un animal que está pasando calor o está pasando un efecto del estrés térmico, lo que está haciendo es dejando de hacer actividades internas metabólicas para que eso no le produzca más calor. No olvidemos que la rumia es una actividad que al animal le hace incrementar la temperatura interna. Entonces, si está sufriendo un estrés térmico, ya sea por la alta temperatura sumado a la radiación solar, lo que está haciendo es el animal dejando de alimentarse para poder disipar un poco el calor que está recibiendo.
Y directamente a nivel productivo, ¿esto cómo afecta?
Bueno, está comprobado en Uruguay, en el experimento que se han hecho, que la ganancia diaria de un animal que tiene acceso libre a sombra, comparado con animales que están expuestos directamente al sol las 24 horas, o sea, durante el día, la diferencia puede llegar hasta ser de 150 gramos diarios de ganancia de peso.
¿Y hay alguna categoría que se ve más afectada que otra?
Bueno, por supuesto que las categorías adultas se ven más afectadas que las categorías más jóvenes, y también categorías preñadas se ven más afectadas que animales vacíos. Pero lo fundamental en este tipo de animales es proveer directamente también mucha agua y agua de calidad, que el animal tenga acceso a agua de calidad, que comúnmente durante los veranos es lo que no se da, porque tenemos los tajamares más bien secos o con poca agua, y con el libre acceso a animales a los tajamares lo que hace es disminuir la calidad del agua, y el animal disminuye aún más su consumo.
¿Qué otras formas para poder, qué podemos hacer además de brindarle agua de buena calidad y fresca?
Bueno, como hay una serie de recomendaciones para estas condiciones climáticas que hoy estamos viviendo, porque se viven en verano, pero más cuando hay olas grandes de calor, primero que nada tener agua ad libitum para el animal. El animal cuando está sufriendo un estrés térmico puede llegar a aumentar casi un 20% el consumo de agua. O sea, si un animal adulto consume 40 litros aproximado de agua por día, frente a aumento de temperatura mayores a 25 grados, puede llegar a consumir hasta 60 o 70 litros de agua por día. Por supuesto que eso lo va a consumir si el agua es de calidad. O sea que la primera recomendación es disponer de agua de calidad. Segunda recomendación es tener acceso a sombra. Frente a las creencias antiguas que decían que el tener agua, tener sombra, el animal se iba y se echaba y no consumía o no pastoreaba, es al revés. Si no le proveemos sombra al animal, el animal no va directamente, no solo no alimentarse, no consumir alimentos, sino que tampoco va a tener actividades metabólicas como la rumia. Ahora, si nosotros le proveemos una sombra adecuada, el animal va a ir y va a estar rumiando dentro de la sombra, y él mismo se va a empezar a regular su pastoreo. O sea, que él va del animal comúnmente cuando están estos efectos, acumula pastoreos en las zonas, en los momentos de menos calor, o sea, primeras horas de la mañana o últimas horas de la tarde, y aprovecha esos horarios intermedios para rumiar, o concentra más la rumia en momentos que tiene altas temperaturas, siempre y cuando le probamos una buena sombra para que lo pueda hacer.
¿En los potreros puede haber sombra natural, puedan haber árboles, hay algunas otras posibilidades?
Exactamente, a eso iba. En el caso de que no tengamos sombras naturales, las sombras artificiales también andan muy bien. Y hay que evitar, o sea, tener la sombra, evitar artificiales con mallas de sombra, que hay determinadas recomendaciones que hay que tener para poder instalarlas. Fundamentalmente son sombras que interceptan el 80% de la radiación, son las mejores. Tener que sean altas para que el animal no las pueda tocar con la boca, que tenga determinada inclinación en el caso de tener alguna lluvia para que corra el agua. Y tenerla bien apretado los postes, para que no empiece a flamear, incluso con riendas y alambres para que no flamee la sombra, porque después se termina rompiendo. Lo que sí es importante tener en cuenta es cuánto es la sombra que necesitamos por cada animal adulto, que eso va entre 3 y 5 metros cuadrados por animal adulto. O sea que si quiero instalar una sombra artificial, lo que tengo que estar comprando una malla acorde a esos metros cuadrados que requiere cada animal.
Y teniendo en cuenta lo que se hablaba de la rumia y de la alimentación, ¿hay un manejo nutricional que se debe hacer o que se puede recomendar?
Bueno, en realidad se recomienda que siempre para obtener buenas ganancias de peso. No olvidemos que también en el verano, capaz que no es este caso particular, pero siempre en el verano en realidad la pastura pierde mucha humedad, se seca y pierde mucha calidad. Y si a eso le sumamos que el animal consume poco, el efecto de ese estrés o el efecto del verano se aumenta. Por tanto, en este caso que tenemos buenas calidades, capaz que no es eso que le esté afectando. Lo que sí va a afectar es el bajo consumo. Pero si a su vez tenemos pasturas de baja calidad, lo importante es, siempre se habla muchas veces de dietas frías y dietas calientes. A veces las dietas calientes son generalmente las dietas que tienen mucha fibra, que le producen incrementos calóricos importantes en el animal. Por tanto, cuando tenemos estas condiciones de alto calor, quizás agregar alguna fuente de rápida digestión, como un grano, o quizás algún grano, alguna pastura de buena digestión, son todas dietas que favorecen al animal, no solo por la calidad del alimento que le estoy dando, sino también porque le va a producir menos calor internamente al rumiarlo.
¿Las sales minerales pueden colaborar para evitar el...
Sí, la sal, exacto. Sí, bueno, las sales también por el hecho de que se aumenta mucho el consumo de agua. Al aumentar mucho, o sea, en esta época si se aumenta mucho el consumo de agua, en realidad le pasa igual que al ser humano. Uno empieza a tomar mucha agua y empieza a deshidratarse, empieza a perder minerales. Por eso que siempre es bueno tener por lo menos buena disponibilidad de minerales frente a excesivos consumos de agua.
En estas situaciones también puede haber algún movimiento de animales. ¿Cómo debería ser el manejo a nivel de lo que son los rodeos?
No, eso es importante porque quizás para las actividades de campo, o sea, si uno tiene pensado dar una toma o tiene pensado algún trabajo directamente con animales, hay que tratar de evitar las horas de alta radiación o horas de mayor calor para trabajar con los animales. Por tanto, que si tengo que hacer una dosificación de algún medicamento o alguna toma, lo mejor es hacerlo a primeras horas de la mañana o, de lo contrario, a últimas horas de la tarde. Tratar de evitar, porque eso le va a producir incremento, no solo el estrés calórico, sino el estrés propio del animal por el manejo en las mangas.
¿Alguna otra recomendación que no nos estemos acordando?
No, yo creo que hay que tratar de evitar las altas caminatas de los animales. Eso es fundamental, porque como toda actividad, eso aumenta todavía los requerimientos de mantenimiento del animal y eso le hace producir más calor al animal. Por tanto, si lo podemos hacer pastorear en zonas más reducidas, todo eso contribuye, o sea, saliendo de las horas de mayor estrés, entre las 10 y las 5 de la tarde, y en los momentos de pastoreo, que ellos tengan buena cosecha de alimento con poco transporte o con poco movimiento, eso contribuye a que se produzca menos calor en el animal y eso repercute en un mejor aprovechamiento del alimento y mejor ganancia de peso.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Sin duda es importante tener en cuenta estas variables climáticas y cómo pueden estar afectando el ganado. Como decía el ingeniero Gonzalo Becoña, hay que tener ciertos cuidados para poder atenuar sus consecuencias, ¿no? Comienza el año, podríamos decir, lectivo para lo que son los cursos a distancia. El 11 de febrero está cerrando las inscripciones para realizar el curso a distancia de cría vacuna. Este dará inicio el 25 de febrero. Así que recordamos que las preinscripciones se realizan hasta el 11 de febrero. Hasta el lunes de noche tenemos tiempo para inscribirnos. También se estará realizando la charla de instalación y manejo de alfalfa en Montevideo. En esta oportunidad el ingeniero agrónomo Julio Perrachón estará dando esta charla en la sala de conferencias del Plan Agropecuario en la ciudad de Montevideo. Se realizará el segundo encuentro del ovino y la granja el 16 de febrero y el 17 de febrero en el kilómetro 8 y medio de la ruta 48 allí en Rincón del Colorado, en el departamento de Canelones. Van a haber actividades interesantes, mesas redondas con productores y técnicos, muestras de trabajo en el campo, de perros con ovinos, van a haber remates, exposiciones de maquinaria y exposiciones de ovino. También el 18 de febrero van a estar cerrando las inscripciones para realizar el tradicional curso ganadero a distancia. Este curso semipresencial, que tendrá una duración de 8 meses, va a estar comenzando el miércoles 6 de marzo. En este curso se dan varios elementos para trabajar en los predios ganaderos, por lo menos aquellos aspectos clave, como son el manejo de pasturas, teniendo en cuenta los mejoramientos, las pasturas naturales, las pasturas implantadas como praderas, como verdeos, también lo que es la alimentación en general, la suplementación, la nutrición, los manejos de los distintos sistemas, manejos de rodeo de cría, en sistemas que son ciclocompletistas o que son invernadores, también sobre genética, o sea, una amplitud importante de temas que tienen que ver con el sistema general de producción ganadera. También el 21 de febrero se van a estar realizando las jornadas latinoamericanas de extensión veterinaria en la Facultad de Veterinaria, a lo cual invitamos a aquellos técnicos que tengan interés en participar, que va a ser el 21 y 22 de febrero. Se va a estar realizando la jornada de pasturas, ovinos y sanidad de rodeo en el local de Feria de Bichadero, en el kilómetro 130 de la ruta 27 en Bichadero, departamento de Rivera. Allí van a estar exponiendo primero sobre ovino, la gente del sur va a estar allí, también sobre mejoramientos y pasturas va a estar hablando la gente de INEA, sobre sanidad, el plan agropecuario se hará presente con el doctor Carriquiri. Como dijimos al principio, vamos a estar conversando sobre mejoramientos extensivos. Lo haremos con el ingeniero agrónomo Santiago Barreto, quien es técnico del Plan Agropecuario en el departamento de 33. Bueno, Santiago, frente a este verano y luego de la gran cantidad de precipitaciones, ¿cuál es el estado de los mejoramientos de campo?
Bueno, en general, los mejoramientos, sobre todo los de dos o más años, se encuentran bastante empastados por todo lo que es la lógica de actividad de las leguminosas, que es generalmente lo que ponemos. Fijación, en una primavera llovedora, buen desarrollo, fijación de nitrógeno, eso lo capitalizan las gramíneas y se transforma en general, a no ser un predio que esté muy sobrepasado de carga y que pueda tenerlos muy a raya, en general la mayoría de los mejoramientos están en una situación de bastante pasto y de exceso. No solo pasto, sino que también las malezas capitalizan todas esas condiciones y en muchos mejoramientos las malezas también están con un porte alto. Eso tiene dos lecturas. Hasta ahora ha sido muy bueno y se capitaliza muy bien, una calidad imponente, tanto del aporte del campo natural como del aporte de las especies introducidas, a tal punto que estamos a principios de febrero y todavía hay rincón vegetativo que tenía que haber muerto hace dos meses y por las condiciones se va estirando. Entonces, en general, uno ve los ganados que están en los mejoramientos y están en excelentísimas tasas de ganancia, cualquier categoría que sea, si es vacas paridas con ternero con muy buen desarrollo y si son categorías de recría o invernada, haciendo muy buenas ganancias.
O sea, teniendo en cuenta la cantidad de pasto, ¿cuál sería su manejo?
Parados para adelante, tendríamos que estar mirando cómo los vamos a rearmar, que el mejoramiento generalmente, me gusta decir que el fin de verano, otoño, es como que el corazón del manejo de todo el año. Se juntan dos o tres manejos para ellos que son cruciales para el año venidero, que la limpieza, que este año por las condiciones que tiene puede ser un poco dificultosa, o es un poco dificultosa, y la refertilización. En lo que hace a refertilización, bueno, cada uno puede tener diferentes formas de estarlo monitoreando, en fin. El análisis puede ser una de ellas para medir el termómetro, a ver cómo están los nutrientes. O también hay gente que mucho mira el avance de la leguminosa, caso por ejemplo lo que es Lotus Macu, Lotus Rincón, cuando se pone muy agresivo en la medida que el fósforo empieza a aumentar con el agregado de varias refertilizaciones anuales, la gente resuelve saltear algún año o aflojar la dosis, o sea bajar la dosis, eso lo hacen como todos los años. Lo que tendría que sí o sí estar mirando es de qué manera voy a limpiar bien ese mejoramiento. A buca puede ser, llegar a ser muy difícil porque hay mucha oferta de pasto, entonces tendría que llegar a castigar animales para poder limpiar mejoramientos a buca. Y es un muy buen año como para pasar una rotativa. Hay gente que lo tiene sistemáticamente al pasado de la rotativa y hay gente que generalmente lo hace a buca, pero bueno, puede ser un año como para gastar una rotativa. Que además, en la pasada rotativa tiene un efecto fertilizador, podríamos decir, indirecto, porque uno vuelca un montón de materia orgánica que va a estar disponible para el mejoramiento. La limpieza, ¿por qué se hace crucial en estos años llovedores? Porque las plantas que tenemos que regenerar, tanto sea buscar que rebroten de buena manera, como las que tenemos que promover nacimiento, caso de rincón, o caso como, por ejemplo, gramínea, como olcus, que si bien tienen plantas bianuales y algunas pueden rebrotar, también tenemos que buscar que nazcan algunas otras. La limpieza es fundamental para cualquiera de esas dos cosas, porque las plantas, cuando hay mucho pasto, es difícil que puedan nacer o volver a germinar en el medio mucho pasto. Y las que son de rebrote precisan que le llegue luz a la base de las plantas para que se dé el proceso ese de rebrote. Entonces, en años de verano, principio otoño, llovedores, en general se dice que no son años buenos después para producir en el resto del año, invierno, primavera, porque tenemos poca capacidad de reclutar nuevas plantas o de generar buenos rebrotes.
Si tenemos que hablar de implantaciones, ¿qué elementos deberíamos tener en cuenta?
Bueno, con respecto a las implantaciones nuevas que se puedan hacer este año, o sea, siembra, mejoramiento en cobertura, el concepto del pasto o del volumen que es igual al que veníamos hablando como para reclutamiento. Lo que es más grave, porque en el caso de mejoramientos que ya vienen con un cúmulo de años, según tercero o más años, tenemos un buen banco de semillas, podemos fallar este año, pero el año que viene llegar a tener un mejoramiento. Ahora, en la siembra nos jugamos la implantación. Entonces, en eso es donde hay que poner mayor atención en ver bien cómo manejar esos tapices para la implantación. Y de antemano podemos decir que años de verano llovedores, por ende con bastante pasto, no son buenos años para la implantación de mejoramiento. Es ahí donde decimos que hay que poner bien las fichas y ver, tomar con tiempo para empezar a bajar los tapices, si es necesaria una rotativa, a veces alguna apertura del tapiz, algún rayado. Las máquinas de Zapata hacen un corte a nivel del tapiz que puede ayudar a ese contacto semilla-suelo que se nos va a estar dificultando y generar algún nicho de implantación. Y después, de los productores hemos aprendido otro montón de técnicas que lo van haciendo con las herramientas que tienen. De repente rastras de diente bien livianita en momentos muy oportunos después de una lluvia. Lo mismo que los vibrocultivadores. Después la inventiva de poner, por ejemplo, cotorreras atrás de la siembra. Rastras de ramas, rastras de cubierta, rastras de cadena. Todo lo que pueda ayudar a mejorar ese contacto semilla-suelo. Hay gente que también a veces cuando se le complica el manejo de ese tapiz, hace algún corte con disquera, que ahí lo que tenemos que tener mucho cuidado que sea un corte del tapiz y no hacer un movimiento de tierra. O sea, lonja no se puede hacer. Lo que tenemos que hacer es sacarle toda la traba a la disquera, si fuera con los discos desgaste mejor, de forma de lo que hacer una rayita y que el tapiz después se vuelva a sellar. Y lo que tenemos que hacer es permitir que las especies implantadas logren germinar en ese nicho que este año va a estar un tanto distorsionado por el volumen de forraje.
Para generar un contacto de la semilla y el suelo, ¿puede ser una opción aumentar la carga de animales en el potrero donde se realizó, donde se tiró la semilla?
Sí, en realidad las altas cargas son necesarias tanto para limpieza y después para generar ese contacto. El pisoteo genera un muy buen contacto semilla-suelo. Antes se usaba mucho las altísimas cargas lanares posteriores a la siembra, una semana, 10 días, de forma que después que nazcan las plántulas la oveja no la llegue a dañar. Pero hoy en la mayoría de los predios las cargas lanares no son altas, entonces esa herramienta se dejó de usar. Pero aquel que la pueda capitalizar, el volumen de ganado casi que es imprescindible para controlar. Pero además estamos con buen volumen de forraje y la siembra es desde fin de marzo y básicamente abril, en donde todavía los tapices tienen capacidad de crecimiento, si bien no están en su esplendor, aún conservan capacidad de buenas tasas de crecimiento, entonces no solo para controlar, sino para restar ese crecimiento que se está generando en ese momento.
¿Hay algunas especies recomendadas?
En realidad, para mejoramiento de campo, las especies, si uno hace un raconto más atrás, se empezó con algunas especies 30, 40 años para atrás, que hoy ya no las tenemos. Después los mejoramientos con trébol blanco y lotus, trébol rojo, tuvieron una era y hoy si nos tenemos que parar, capaz que la mayor diversidad la tenemos en lotus pedunculatus, que primero era el macu, después se sacó, Iña sacó el cultivar tanín, hoy hay otro cultivar nuevo que es similar a macu en cuanto a su composición genética, básicamente, que se llama Iña gema. Y bueno, también hay ornitopus y como gramíneas acompañantes capaz que la vedette es holcus, pero también se pueden llegar a introducir algunas otras especies con algún manejo fino, como puede ser festuca o dactilis.
¿Y el rincón sigue teniendo vigencia?
Y el rincón, por supuesto, lo estaba dejando para atrás, pero sin duda, en los lugares donde él tiene buen desempeño, en suelo superficial, en campos de sierra, en fin, en campos más secos, si uno mira de repente en los campos de sierra, en un potrero puede haber nichos para los dos, tanto para el otro rincón como para después el otro pedunculato, pero sin duda que sí, rincón... Si uno analiza lo que son las extensiones del mejoramiento extensivo, Rincón se lleva el primer premio en lo que es área, ¿no? En extensión.
Escolazo de los besos, cantamos bingo y así andamos.
Muy bien, amigos, culmina un nuevo programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Nos vamos a estar encontrando nuevamente el próximo sábado en este horario, a las 9 de la mañana en Radio Carve 850 del Dial. Hasta la próxima semana con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Los esperamos.
El próximo sábado nos reencontraremos, siempre con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.